bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual referencia a los accidentes más comunes en la en el hogar.
Uh-huh.
Atención, señora, los accidentes más comunes y cómo evitarlos. Tenemos una larga lista de accidentes. Y dice, hay dos cosas fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando un chico grande sufre un accidente. La primera es mantener la calma. Y la segunda, ir al médico.
Uh-huh.
Así que usted haga nada más que dos cosas, señora.
Sí.
Si por ejemplo, su hijo se cae arriba del techo, primero usted mantenga la calma y después vaya usted al médico.
No, lleve al chico.
¿Eh?
Que lleve al chico al médico.
Ah, ¿qué dice? Ir al médico. Y el chico no puede porque está ahí desparramado en el piso. Y aquí están los principales. Dice, principal accidente, mire, el primero es chichones. Un chichón no es un accidente,
no,
sino una consecuencia de un accidente. Hablamos mal, ¿eh? Objetos tragados, sí. Ese es un accidente.
Sí.
Si se traga un objeto liso y llano,
por ejemplo,
como un carozo de ciruela o un botón.
No es liso, el botón puede ser.
Para mí un accidente muy común es agarrarse la mano con un cajón.
Ah, sí.
Cerrar el cajón sin sacar la mano.
Sí. Ah, en el cajón ahí de la mesa.
Pero no, ¿sabes? Cuando pasan los roperos veo que hay un cajón abajo del otro.
Sí.
Que generalmente lo que pasa con los roperos es que pierden la manija.
Sí, claro.
A mí ya no me queda ninguna manija en los cajones. ¿Y cómo lo abrí?
¿Cómo?
Y tenés que medio con las uñas, como podés, abrir alguno. O dejar siempre uno.
El salidito.
Uno tiene que estar un poco abierto, uno cualquiera, sí. No importa cuál. Siempre
no.
Queda uno medio abierto.
No necesito
nada. Hay que empezar. Metés los dedos y le das al de arriba. Y al otro, así hasta que abrís el que querés.
Claro. Sí. Buena técnica.
Pero por ahí, metiendo los dedos para abrir uno, alguien viene y te cierra el otro.
Suena.
Se queda el dedo.
Perjudicado porque decía
sí.
Todo machucado.
¿Usted cómo hace para abrir sus cajones? Hay que dejar una media afuera siempre. Es decir, la de la media se abre como una grieta y ahí mete los garfios y empieza a rajunear. Es difícil abrir cajones que no tengan manija.
Es imposible.
Ninguno tiene manija.
Uh-huh.
Los roperos tampoco tienen manija.
Uh-huh.
El ropero es fácil porque te deja trabado sobre todo.
Claro, y tironea.
Para cerrarlo, porque si no el ropero tiende a abrirse siempre. Entonces
claro,
después de mitad de la noche está el ropero abierto y
no, aparte del ruido.
Ah, que no, mira que usted se asusta. ¿Ve la pilcha ahí, se asusta?
Sí, sí.
No, ya el ruidito que hace la puerta. Me tenía.
Ponerle sobre todo negro mejor.
O una corbata.
Una corbata, no un diario. Un diario
no,
es nada. ¿Para
no,
qué?
No.
Había buscado un diario si tiene ahí colgando un montón de cosas.
Ah, no, eso algunos le ponen un pedazo de cartón doblado, ¿vio? Arriba,
no. Esa gente ordinaria.
Ah, no, claro, la de la media no.
Pero el cartón...
La media es finísima.
Una corbata, señor, no le estoy hablando de
la media. La corbata se la arruina para siempre.
Pero no hay media. La corbata en los cajones. La media en los cajones.
Ajá, bueno, pues la corbata se arruina para siempre.
¿Qué corbata que uno no usa? Hace 30 años que están ahí.
Tengo 50 corbatas, nunca usé ninguna. Siempre uso la misma.
Ajá.
Corbata que me han regalado con mina dibujada, con,
claro, sí, con el ratón Mickey,
sí, el perro Pluto,
ajá,
el escudo de Boca, todas esas cosas.
Bueno, de todos modos no queda muy fino trabar con ninguna prenda alguna de las puertas.
Bueno, señor, yo no tengo, ¿y cómo lo hago con las uñas nomás?
Claro, usted porque dijo recién que tenía placar corredizo.
Claro.
Usted...
Ah, pero es peor, que el de golpearse el dedo. Porque uno, por ejemplo, abre con un pie y ¿cómo? Tiene la mano apoyada en el marco de la puerta corrediza y ¡por!
Claro, está distraído y viene
ahora agarrarse los dedos contra la puerta. Uno, por eso no hay que meter nunca el dedo en la bisagra.
Ah.
Usted está esta puerta abierta, usted se apoya para hablar, pone la mano en la bisagra y justo viene uno y cierra. Y le tritura los garfios.
Sí. Para cómo el tipo insiste, porque dice, ¿por qué no cierra?
Ay, no cierra. ¡Ah! Callate, dice.
Ya cierro, no
estoy
grite.
Cerrando la puerta. No hace falta que me grites.
Bueno, la puerta corrediza lo que impide es la técnica que usted decía de dejar un cajón un poco abierto, porque si no, no le corre la puerta.
No le corre la puerta.
Claro. ¿Sabe qué?
En la puerta corrediza, el cajón abierto para la puerta.
Claro. ¡Pum! Sí, sí.
¿Y qué?
Por eso, ¿sabe qué cajones son buenos? Los que en vez de manija traen de esa especie de agujero, ese hueco en forma de media luna en el medio.
Ah, claro.
Entonces ahí
usted, sí, claro, incluso a veces ni tienen que abrirlo el cajón.
No, que estira los dedos, no.
Saca la media por ahí. Saca la media por el agujero.
Así como un
yo tenía un ropero que se me trabaron los cajones, además, no solo por falta de manija, sino porque se hinchó la madera.
Claro.
Y no los puedo abrir. Y le hice una entrada por atrás.
¿Cómo por atrás?
Rompí la chapa de atrás, que es una madera finita.
El enchapado
atrás y rompí y dentro a los cajones. Y si no, me quedaban cosas que ya no podían usar más porque no podía abrir.
Ya, porque no corre, por más que
no
corre
nada.
Se han ido del carril.
Le entré por atrás y ahí saco las cosas.
Ajá. ¿Y tú cómo dices? ¿Entonces no lo tiene apoyado contra la pared?
No.
Ah, le queda hermoso un ropero en el medio de la habitación.
Un espacio, 50 centímetros para entrar, incluso me puedo esconder.
Claro.
Ahí tiro las cosas que no sirven, me interpreta.
Lo que pasa con esos cajones, que a veces se les sale el frente, porque están pegados. Entonces uno no sabe después si dejarlo, porque si lo dejo sin el frente o con el frente.
Claro.
Queda mal presentado. Y sin el frente se le ven todas las medias.
Sí, hay gente que no tiene cajones, sino una madera y cajones dibujados.
Corre la madera.
Bueno, ahora se están usando mucho directamente los estantes.
Sí, queda muy lindo, sí.
Pero veo que se ve todo mucho.
Forrado en papel de diario, yo tengo.
Estantes
forrado en papel de diario y una fresada arriba con un piolín para taparlo, ¿no?
Y claro.
Sí, porque andás ahí por ahí, viene alguna mina y dice, ¡ay, mire los calzoncillos de presentación que tiene! Entonces yo, delicado, una frazada colgando de un piolín. Tiene la mía, ve la frase, qué lindo frase de ese, de broncato.
Ah, arquitectura moderna que le dicen.
Sí, sí. Pero sigamos con los accidentes más comunes. Otro accidente es meter la cabeza entre los barrotes de una reja y no poder sacarla luego.
¿Los barrotes de...?
De una reja.
Ajá.
No, o de una escalera, de una baranda, de una escalera.
Ajá.
Eso suele ocurrir, ¿no es cierto? ¿A usted nunca le ocurrió?
No, jamás.
No, tampoco.
No, pero escúcheme, se sobreentiende que si la cabeza entra, también sale.
No, no es así, señor. No siempre lo que entra sale, ni lo que sale entra.
¿Cómo es? A ver, ¿cómo
funciona? Por ahí uno, introduce la cabeza en el, en el espacio, y después la cabeza se hincha por X razones. Un flujo de sangre, un pensamiento. Y usted la va a sacar y no puede. Le pasa a muchos niños.
Ajá.
Con el dedo. A mí me pasó con el dedo.
¿Qué hizo con el dedo?
Yo metí el dedo en un agujero en una casa un día. Estaba aburrido.
¿Por jugar?
No, porque estaba aburrido. Porque el tipo estaba... estaba contando anécdotas de la conscripción. Y metí el dedo en un agujero. En realidad no estaba contando anécdotas de la confesión. La verdad es que fui al baño el tipo había sacado la parte de adelante del botón del baño.
La parte de plástico.
Y venía con un fierro, hay un fierro abajo donde está sostenido y tiene unos agujeros.
Sí.
Que bueno, ahí van unos bulones.
Y metí el dedo.
Y después no lo podía sacar. Metí el dedo para ver si entraba nada.
Por curiosidad.
Curiosidad, ¿para qué mete uno el dedo?
Para ver si...
Bien, metí el dedo.
Entró.
Después digo, bueno, voy a reintegrarme a la reunión. Y a sacar el dedo y no salía. Claro, sí, hacer mucha fuerza y es peor, porque el dedo se hincha.
Digo, a uno se pone nervioso, se hincha
los nervios te hinchan el dedo.
No, señor, la presión en el agujero ese es lo que le hincha
el dedo y no lo podía sacar.
Sí.
Bueno, al principio yo no sabía qué hacer, pero como al rato empezaron a querer usar el baño, y se terminó, dice qué sé yo, lo que sea.
Tiene para mucho.
Y digo, mire, discúlpeme, pero tengo aquí un problema. ¿Podemos entrar? Sí, espere un momento. Y dice, ahora sí.
Sí.
¿Y qué le pasó? Dice.
Sí, sí, no ve.
Sí, no ve, metí el dedo acá y no lo puse acá. Ahora eso está pegado a la pared.
Sí.
Bueno, al final vinieron todos, me pusieron, me jabonaron el dedo, pero la parte del dedo que jabonaba es la que estaba afuera.
Claro, la otra no se podía.
Claro. Y dice, bueno, vamos a tener que romper la pared.
Sí, o cortar el dedo.
Por lo menos para que este hombre se vaya a la casa, aunque sea con el depósito, no, en la mano. Pues es macizo, es una pieza de fierro maciza el depósito.
Claro.
Pesa como 20 kilos, pero por lo menos se va a poder ir. Y si quiere lo acompaño, dice. Yo le sostengo el depósito. Bueno, vinieron los albañiles recién al otro día.
¿Y en la noche qué pasó? ¿Se quedó ahí?
Dormí parado con el dedo adentro del... el depósito.
¿Y si la gente se quería bañar o hacer uso de
y al principio me... no, iba a otro lado.
Claro.
Bueno, pillaron los albañiles, rompieron y me quedé con el dedo adentro del depósito, pero el depósito lo podíamos llevar. Uh-huh. No es lo mismo que estar sometido al rigor de una pared.
Claro, se podía movilizar.
Claro. Con la ayuda de una persona, ¿no?
Sí, claro.
Que me sostuviera el depósito.
Uh-huh.
Fuimos en el colectivo ahí, qué sé yo,
al hospital.
Que pararon.
Lo vaciamos el depósito.
Claro, más liviano.
Claro, me puse medio cabeza abajo para que... pues si no, al darlo vuelta para vaciarlo, me retorcían el dedo. Y recién a los 4 días vino un herrero.
Uh-huh.
Y...
claro, y cortó ahí el depósito.
Cortó en realidad con soldadura un aro de fierro alrededor del depósito y hay que ver con un pedazo de fierro, ya, con un anillo de fierro.
Pero era otra cosa igual.
Pero ya era otra cosa, ya podía ir a algún lugar.
Y escondiendo
el dedo. Escondiendo el dedo en el bolsillo, sí.
Claro.
Y por ahí como al año se me salió.
De un día para otro, solo.
¿Me desperté? Una mañana, y yo había soñado que se me salía el dedo.
Mire usted, una premonición.
Es la verdad.
Ajá. Cuando uno sueña que se le sale el dedo...
se le sale.
Sí.
No, pues sí, me fui a poner... dormido me metí el dedo en la nariz.
Claro, se fue a rascar, vuelve.
Y me di cuenta que no tenía el anillo. Lo busqué, estaba ahí entre las cobijas.
Bueno, ¿qué? ¿Qué
anillo? Parece mentira, dije, que si me haya quedado el dedo acá, lo metí de nuevo. Bueno, otros accidentes. En la cocina suceden muchos accidentes, ¿eh? Los mangos de las ollas.
Ah.
No, pero eso no. A ver, ¿qué otros accidentes suceden? ¿Usted qué accidente le ha sucedido?
En la cocina.
Meter el pie en
la rejilla.
La rejilla faltante.
Claro.
Cuando falta la rejilla pasa uno, mete el pie y después uno lo puede sacar.
Eso sí, bravo.
Oh, eso sí. Tienen.
Porque el pie sí, por ahí usted no se da cuenta, mete la punta, después de que le entró todo el pie ya no lo puede girar para el otro lado, ¿no?
No.
Es como cuando uno mete la mano de oro para buscar algo en el depósito del baño, ¿sabes?
Peligrosísimo.
¿Qué va a buscar algo? ¿Qué va a buscar?
Por ahí se le cayó algo.
¿Y si le va a caer?
¿O quiere usted destrabar la...
digamos... está loco.
No, señor, usted quiere acomodar la gomita de abajo del flotante, la que está.
Sí.
¿Sí?
Que no la emboca nunca, anda buscando.
Claro, exacto.
No la encuentra, sí.
Sí.
Encuentra otras cosas incluso.
Mira dónde estaba. Ya.
Ahí sí no hay que meter nunca la mano porque entra pero no sale.
No.
Uh-huh. Y lo mismo con el pie en la rejilla.
Y... por ejemplo, usted no va a casas de... es peligroso ir a casas de petizos.
¿Por qué?
Pues tienen las arañas bajitas.
Ajá.
Las arañas de iluminación de fierro bajita, y usted pasa y se rompe el melón.
Sí. Claro, por eso calculan para ellos, nada más.
Claro, son personas petizas que no se tienen que agachar.
Uh-huh.
Y tienen cosas colgando que usted se las lleva por delante en la habitación.
Uh-huh.
Otra cosa muy común es llevarse por delante el simple ángulo de la cama.
Ah,
levanta lo oscuro.
Eso sí.
y se rompe la canilla.
Ay, cómo duele.
Le pega.
Se puede desmayar del dolor.
¿Sí? ¿Sabía? ¿Sí? Sí, claro. ¿Se desmayó alguna vez?
Sí, pero no me pegué contra el borde de la cama, sino que en un combate de artes marciales me pegaron una patada en la canilla que hay un punto que desmaya.
Ah.
Sí, pero no. Un punto de ahí, un de la canilla. Un tipo me pegó, pero no. Pero si ese mismo punto se lo pega contra el borde de la cama, se desmaya.
Se desmaya. ¿Y qué punto es? No me lo podría decir.
Le apuntó a ese, mire.
Ah,
ahí.
Ah, cuidado, cuidado. Sí. ¿Y usted le pega ahí a un tipo y lo desmaya?
Sí.
Qué sanguinario, ¿eh?
Y no sale sangre, no, se desmaya nomás.
¿Y le apuntó ahí el tipo?
Sí, pero ¿qué tiene que ver? Era un combate, no importa, estaba bien.
¿Combate era?
Me da impresión.
¿Usted peleaba así para combatir o estaba enojado?
No, eso era parte del entrenamiento.
Que lo desmayaran a patadas.
No, el combate.
¿Qué clase de artes marciales hacía usted? Buenas tardes.
Buenas tardes. Kung Fu.
Kung Fu, yo la vi esa película. Vi un tipo que...
El del saco, ¿no?
Sí, no, él hablaba con... ¿Cómo se llamaba el maestro?
El maestro Po.
Ah. Maestro Po, dice. Pero siempre empezaba con un diálogo con el maestro Po. Más parecía un río de Italia que un maestro de Kung Fu, pero... O sea, maestro Po, maestro Po, maestro Po, ¿por qué los occidentales nos encuentran iguales a todos los chinos? Contésteme, maestro Po. No soy el maestro Po, contestaba. Era esa serie, ¿no? Que al tipo primero lo llenaban hasta que explotaba y los liquidaban todos.
Ajá.
Era esa.
En esa serie...
¿Y qué tiene que ver esa serie con lo que usted estudiaba?
No,
que era... ¿Estudiaba la serie y le hacían ver la serie?
No, señor, no. El protagonista de esa serie, en teoría, era un sacerdote Shaolin entrenado en Kung Fu. Por eso la serie se llamaba así.
Ah, okay, yo creí que el tipo se llamaba Kung Fu.
No, el tipo se llamaba White Tang Kane.
Ah, yo le decía Kung Fu al tipo.
¿No era Kung Fu?
No, White Tang Kane.
Estoy confundido entonces, pero...
Ah. Pero Kung Fu en chino es Confucio.
Confucio, claro.
Claro.
Confucio es Confucio. Sí, señor, tiene razón.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Acá es para aprender a fajar a uno?
No, aquí es para enseñar... Kung Fu.
Que... Es lo mismo.
Sí, no, claro. No.
Yo lo agarro a uno con Kung Fu y lo liquido.
Le pega en la canilla, como dijo.
Bueno, no.
Claro.
Pero el Kung Fu...
¿Por qué no me enseña alguna toma o algo? Porque tengo que fajar a uno y me parece que me faja.
No. Si es para fajar a alguno, no, porque el Kung Fu para... En realidad es para poder combatir contra uno mismo.
¿Qué va a ser eso? No, yo veo la serie y el tipo combate con todo menos contra él mismo.
Bueno, pero usted se ha dado cuenta
se
que...
Se carga 37 por jueves. Kung Fu. Yo nunca lo vi pelear contra él mismo. Lo hará después, cuando termina la película.
Pelea solo. No, pero usted se ha dado cuenta que él jamás se exaspera, nunca pierde el control.
No, nunca pierde el control, menos mal. Porque se siente tranquilo, te...
De callado nomás.
De callado nomás. Se carga 5 o 6, calcule de nocao.
Por eso dice tranquilo, sin hablar, sin insultar.
Uh-huh. Bueno, pero usted quiere aprender.
Yo quiero aprender esa técnica.
¿Qué estilo prefiere usted?
Ahí el más fácil, el que sea, el que me lo enseñe más rápido.
Pero porque... cualquiera, porque no conoce el hombre.
Yo no conozco nada.
¿A usted le gustan las escuelas más bien duras o más bien blandas?
¿Las qué?
¿La escuela blanda o la escuela de enseñanza?
¿La escuela dura o la escuela blanda?
Ah, para los demás me gusta la dura.
Sí.
Para mí la blanda.
Claro. Claro. ¿Usted dónde tiene... ¿Usted qué prefiere usar?
Es decir, reclamo rigor para los otros y molicie para mí.
¿Usted prefiere... ¿Qué parte de su cuerpo prefiere usar más? ¿De la cintura para abajo o de la cintura para arriba?
Ah, según... Para mí...
O sea, porque si usted prefiere desarrollar más las piernas y trabajar con de la cintura para abajo, le conviene la grulla.
¿La grulla?
El estilo de la grulla o el estilo... Si es todo el cuerpo en estilo del dragón, y si le conviene, y si usted prefiere, porque maneja mejor los brazos, le conviene el tigre, por ejemplo.
¿Sí? ¿El dragón cuál es?
El dragón trabaja armónicamente todo el cuerpo,
fuego por la boca,
tanto con brazos como con manos.
Echa fuego por la boca.
Hay un golpe que se llama el dragón lanzando fuego, que es un golpe.
¿Cómo lo hace? ¿Lo sentí?
No, señor, las manos.
Lo escupí.
Ah, no,
lo escupí al tipo.
No, no sea ordinario.
¿Qué? ¿Qué fino?
Un fósforo.
Prefiero escupir, no echar fuego por la boca, señor.
No, señor, las manos imitan el fuego que sale desde la boca y golpea.
Yo quiero pelear, no hacer ninguna cosa así. Para eso no venía aquí.
No, usted tiene que entender que la belleza del Kung Fu, a diferencia de las otras artes marciales, no le quita efectividad, por el contrario.
Pero que es distinto, pero eso todo lo mismo.
No, señor,
sí,
no. No va a comparar usted Cipalki con Kung Fu,
no,
con karate.
No, ¿cómo que comparar? Cipalki es polaco.
Cipalki, sí.
Cipalki es el que va a buscar el revólver, ¿no?
Claro. Es otra cosa, no. Además, el origen es distinto. El Kung Fu es chino, el judo y el karate son japoneses, el taekwondo es coreano.
¿Y para él qué le importa?
La capoeira es
brasilera.
Es una
arte
marcial.
El Japón es norteamericano.
Del norte de Brasil.
Con la ametralladora viene y
al capoeira se acabaron los vivos.
Se acabaron. Bien,
gracias profesor.
Gracias profesor, pero no. Finalmente, último accidente. Sofocación. Su marido se sofoca.
Uh-huh. Sí, también.
Mucho entrenamiento.
No, dice cuando se sofoca, cuando se atraganta con un trozo de comida.
Ufa.
Que bloquea la tráquea.
Masticá bien, viejo.
Su esposo dice, va a adquirir un tono a su lado. Sí, porque era muy ordinario.
Ajá.
Y desde que lo tengo a mi lado...
Sin un tono.
Es un poco menos ríspido.
Ajá. ¿Qué tiene que ver
eso? ¿Y está aprendiendo al lado de ella?
No, un tono a su lado, se va a poner azul.
Ah, se pone azul la
persona. No, a su lado, al lado de usted.
La persona que se bloquea la tráquea se pone azul.
Claro, porque no puede respirar.
¿Qué? ¿Cuando las personas no pueden respirar, se ponen azules?
Por falta de oxígeno.
¿Qué parte se pone azul?
¿Y qué le puede hacer decir usted como psicóloga a una persona que está un poquito ya celestiaga?
No hay que decirle nada, hay que tratar de desobstruir la zona.
¡Oh! Esos términos psicológicos me matan.
Desobstruye la zona.
Oh, yo desobstruyo. Destruyo, ¿no es mejor?
No, es que... Ahora, usted tiene que tener mucho cuidado. Si usted es el que está ayudando a la persona atragantada...
Sí, sí.
Su decisión es importantísima.
Ah, porque... muchas gracias.
No, espere.
Entonces lo dejo.
Porque usted es el que va a decidir...
Si lo dejo.
No, si el objeto lo empuja o lo quita. Si se lo hace tragar o si se lo saca, según la ubicación del objeto, así que...
Y las características de la persona también.
Claro.
Porque como las preferencias, porque algunos quieren que...
Y algunos...
Peor los indecisos.
Ajá. Claro. Porque los indecisos... Bueno, pero es usted que... Claro. Porque el tipo atragantado, azul, sin poder respirar ni nada, no puede decidir. Usted no le puede consultar al tipo. ¿Qué preferís? ¿Se lo empujo? ¿Trato de sacarlo? No. Usted es el que decide. Así que la vida de otro sujeto está en sus manos, en su decisión. ¿Sí?
Es mucha responsabilidad. Andate.
No, ¿cómo andate? ¿Qué lo va a dejar ahí al tipo?
¿Qué lo está asustando?
Y no sé.
¿Cómo no sé? Decidiste, mirá, se está poniendo cada vez más azul.
Azul, ¿eh?
Ay, Dios.
Pitufo.
¿A vos qué te parece? Sí.
Yo me iría.
¿Eh?
Vamos.
¿Y?
Mirá los ojitos brillosos.
No sé qué decirle porque... Para sacárselo está muy adentro.
¿Y si para empujarlo?
Y para metérselo está muy afuera. está justo en un momento en que es muy difícil tomar una decisión.
Pero, ¿cómo? No reflexione más, se está muriendo el tipo.
Muy difícil tomar una decisión porque...
Por favor.
Bueno, pero puede cambiar la vida de él a partir de...
Bueno, vamos a empujarlo un poquito para adentro,
La Violeta.
A ver. Dale. No va. Mejor se lo sacamos.
Sí, vamos a ver.
Sí, pero ahora lo empujamos más para adentro.
¿Qué es lo que se tragó? ¿Usted lo puede ver el objeto?
No. Es algo gomoso, ¿no?
Sí.
Tantelo, a ver. Sí.
A ver.
Ahí está. ¿Qué es?
Pero ¿y cómo por acá? ¿Qué estuvo haciendo?
A ver, déjame poner el dedo a mí, ¿eh?
A ver.
Llega.
Las penitas, roso con la punta.
Para que se me abre las manos.
¡Cállate!
Abre las manos. Abre los dedos como gato con pereza.
Sí, a ver. Empujamos un poquito el codo con el pie.
Ahí, cambia el color, cambia el color.
Me parece que estoy rozando algo. Mira, empújeme más que se lo saco,
Una maraca, ¿eh?
A ver. No. Ahí se me fue. Se me fue para adentro. Parecía algo como un inflador, algo así.
Bueno, pero lo destrabó, respira.
Sí, pero puede ser el inflador.